De precios del consumidor, el índice de la inflación. Y efectivamente, ayer conocimos que a nivel nacional el número fue del 6% en enero. Y en San Luis también tenemos el dato de que fue del 5,6%. Hablar de economía es un tema interesante en la República Argentina, y también es interesante hablar siempre con él. Hablamos de Hugo Sudaire, que está del otro lado. Muy buenos días, Hugo. Bienvenido a Radio Nacional San Luis. ¿Cómo estás?
Hola, Alejandrino. Buen día. Buen día a todos.
Aquí con Clary Nielsen charlamos y dábamos a conocer más temprano el índice de la inflación de enero, que está dentro de los parámetros que se esperaban dentro de todo, Hugo.
No, están por encima, y esto todo lo ha aceptado hasta el propio ministro de Economía. El índice es un indicador, no es una cosa que nosotros la tomamos al pie de la letra. Por ejemplo, dentro del índice ese o ese indicador, aparece un concepto, un producto, el tomate, que aumentó más del 60%, o la manzana, que también aumentó un montón. Habría que preguntarse, en este caso, en la dieta de ustedes que están ahí, cuánto participa el tomate o la manzana dentro de su dieta. Entonces algunos dirán, yo como todos los días tomate, bueno, le pega fuerte. El índice ese es bastante realista desde esa perspectiva, y otro que dice, no, yo soy alérgico al tomate y no me gusta la manzana. Entonces el índice, ¿qué es eso? Es un indicador. Entonces ese indicador está basado en tres grandes patas. Los productos regulados, que en realidad son todo lo que es tarifa pública. Después están los productos estacionales. Si nosotros hoy compráramos algo que se da en invierno, bueno, lo pagaremos más caro. Y después lo que se llaman los productos de núcleo, los precios núcleos, que son aquellos precios que no tienen variación estacional, por decir, un paquete de arroz. Entonces, lo que ha pasado con este índice del mes de enero, que hay productos estacionales, como por ejemplo esparcimiento, que ha crecido mucho. Esparcimiento se lleva por delante el otro producto que es importante en la canasta familiar, la alimentación y bebida. Pero ahí también hay un término, no digo relativo, pero que hay que hacer una distinción. El tema de la alimentación, que creo que subió 4,8% así en promedio, bueno, le pega muy fuerte a las personas de ingresos de 100.000 pesos, por dar una cifra, pero no le pega tanto a una persona con ingresos de 300.000 pesos, porque la de 100.000 pesos dedica el 100% de su ingreso para la alimentación. En cambio, una persona que gana 300.000 pesos, bueno, una tercera parte le pega en su costo. Entonces también no estoy relativizando el índice, sino tratando de ponerlo en el lugar que corresponde. Lo que sí, este índice va a traer un efecto muy malo en otro indicador, que es el indicador de la pobreza, porque el indicador de la pobreza es un indicador que compara los ingresos con la inflación. Y la inflación, como va comiendo la capacidad de compra, el poder adquisitivo, esa combinación de inflación y disminución de poder adquisitivo acerca a la pobreza gente que hasta este momento ha estado por encima de la línea, muy cerca por encima de la línea. Entonces un índice de inflación alto con una caída del salario real pone a esa persona inmediatamente por debajo de la línea de la pobreza y engrosa también ese indicador, que es preocupante. Entonces, bueno, esto es un contexto, estos son indicadores que se mueven de un modo muy coordinado, ¿no? Y son preocupantes, naturalmente, porque tienen efectos sobre las decisiones que toman los pequeños empresarios. Incluso un almacén de barrio, cuando mira esto, dice, bueno, yo por la duda, al aceite le voy a poner un 10-15% más, porque no sé cuándo lo tenga que reponer, cuánto me va a costar. O directamente, saca de la oferta, guarda el aceite y espera venderlo en otro momento. Entonces son todas, a esto se le suma este tipo de expectativas que también alimenta el índice de inflación.
Respecto a las medidas que se toman para contener o para quizás frenar la inflación, como lo ha anunciado con los precios de la carne en los últimos días, ¿funcionan? ¿Tienen repercusiones o en los números que veremos probablemente en un mes?
No, las medidas siempre van a funcionar aún parcialmente. Yo digo, por ejemplo, uno va a un supermercado y dice, bueno, una botella de X cosa vale 100 pesos. Pero si llevas tres botellas, cada producto te sale 60 pesos. Entonces, ¿cuál es el precio final que vos tomás? ¿El de 100 pesos o cuando te llevas tres, que sale 60 pesos? Entonces, también tiene mucho que ver, digamos, por ejemplo, el tema de precios cuidados de este sistema. Es un sistema que lo tienen todos los países del mundo. Francia tiene más de 2.500 productos de precios cuidados, que allá le tiene otro nombre, allá hay un observatorio de precios que va regulando con multas o con una serie de cosas, incluso con mayores tasas impositivas a los incumplidores. Pero bueno, nosotros creemos que eso es intervenir en el mercado, en el libre mercado, y el libre mercado es una ciencia ficción. Yo siempre digo que los libros de libre mercado yo los pongo junto con los libros de ciencia ficción, porque el libre mercado está visto que no ha resuelto ninguno de los problemas que ha presentado el mundo. Entonces, las regulaciones, mira, está todo tan regulado que no nos damos cuenta. Si vos, por ejemplo, querés salir a vender empanadas hechas por vos, con tus propias manos, para sumar un ingreso más a la Plaza Pringles, y bueno, va a venir un inspector de la municipalidad y te va a pedir un certificado, una habilitación. O sea, para todo necesitas la intervención del Estado. Yo estudié en La Plata, me recibí de contador, y cuando quise ejercer la profesión, dije, no, te tenés que matricular, está todo regulado. ¿Entendés? Entonces, esto de que el mercado no está regulado es una ficción terrible, que hay mucha gente que lamentablemente todavía lo cree, o no lo cree, pero utiliza ese concepto para sus movimientos especulativos. Pero no nos tenemos que alarmar ni escandalizar que el Estado diga, bueno, señores, la gente no puede comer, vamos a bajar los precios. Acá hay 8 o 10 empresas que son dueñas del 90% de las marcas que nosotros manejamos, que nosotros consumimos. Por ejemplo, en el sector lácteo, dos empresas controlan el 93% del consumo de lácteos en todo el país. De las empresas que venden pañales, dos empresas también te manejan más del 85% de consumo de pañales del país. Y así podemos seguir con un montón de productos. Entonces, hay una estructura oligopólica en el país, que a su vez tiene un gran poder en los medios, porque son los que ponen plata en publicidad, que en alguna medida abogan o argumentan que eso no tuvo nunca resultado. Y es cierto, no tuvo nunca resultado por la oposición tenaz que tiene esos sectores. Pero bueno, este es el país que tenemos.
Hugo, Clara sí. Te saluda, ¿cómo estás?
Hola, Clara. Bien, bien.
Hablando un poco más de lo que está pasando en el mundo, digamos, ¿qué repercusiones nos siguen trayendo o nos traerían en este 2023 todavía la guerra que se está viviendo en Rusia, Ucrania, que el año pasado nos vimos afectados económicamente y en tema de alimentos y todo lo que tiene que ver con, bueno, distintas producciones? Y pensando también en el terremoto, en este sismo en Turquía, que, bueno, por supuesto, es tristísimo conocer la cantidad de afectados, pero digo, en cuestión de alimentos y aquello que nos provee el mundo, ¿cómo va a estar afectado este 2023?
Claro, son dos cosas. En cuestión de alimentos, yo te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, Australia, que es un gran exportador de trigo, como todos sabemos, el trigo viene aumentando el precio desde hace muchos años. pero el precio del pan en Australia se ha mantenido constante. O sea, producir alimento para los australianos es una ventaja comparativa que la vuelcan en la sociedad. Lo mismo podemos decir de Suecia. Suecia es un gran exportador de salmón, un terrible exportador de salmón, pero el precio del salmón está fijo porque, a pesar de que el precio del salmón sube a nivel internacional, el precio del salmón se queda fijo en Suecia porque esa ventaja comparativa se vuelca en la sociedad. Nosotros, contrariamente acá, si hay una guerra que está afectando el costo de los alimentos del mundo, si nosotros no produjéramos alimentos, sería una pregunta pertinente. Decir, che, ¿cómo nos afecta? Porque nosotros, al no producir alimentos, tenemos que estar comprando, importando alimentos cada vez más caros. Pero si exportamos alimentos y cada vez cobramos más por esos alimentos, ese beneficio tiene que quedar en la sociedad de un modo a través de los precios, a través de una mecánica de precios. Eso no ocurre en Argentina, ocurre en todos los países menos en Argentina. Y esta es una de las ventajas que tiene, o desventajas que tiene, por ejemplo, Chile. Chile, los alimentos en Chile están cada vez más caros porque no produce alimentos, o no produce, en todo caso, la canasta de alimentos que necesita una persona para alimentarse. Pero sus exportaciones no se alimenta de sus exportaciones porque exporta cobre, no exporta alimentos. Entonces Chile está casi en el lugar opuesto, en donde en Chile podés decir el alimento es caro porque no produce. Nosotros en Argentina, ¿por qué está el alimento caro si nosotros producimos para 400 millones de personas y somos 40 millones? ¿Por qué ese 10% no puede tener una ventaja? Bueno, esta es una estructura de mercado que nosotros tenemos asimilada y justificamos y aceptamos que el precio de los commodities afecta los alimentos de nuestra mesa. Cuando el alza del precio de los commodities tiene que aumentar el precio de la mesa de aquellos países que no producen alimentos. Pero bueno, estas son las estructuras oligopólicas de Argentina que están causando mucho daño en el ingreso real de la gente, en la capacidad adquisitiva de la gente, y bueno, provoca estos índices de inflación, bueno, estos índices de pobreza, etcétera, etcétera.
Hugo, se nos acaba el tiempo, tenemos que despedirte, pero obviamente agradecerte el tiempo y los conceptos que vas dejando al aire.
Por favor, ha sido un gusto.
Como siempre, bien. El gusto es nuestro. Bueno. Un abrazo.
Chao, gracias.
Hasta luego. Muchas Hugo gracias. Sudaire en Radio.